Personas piensan que nos llamamos dominicanos a partir del 27 de febrero de 1844, cuando se funda la República Dominicana, y que antes de esa fecha, ese gentilicio no existía. En este video, vamos a aclarar desde cuándo realmente nos llamamos dominicanos, cuándo se menciona por primera vez ese gentilicio. El primer documento de que se tiene constancia donde aparece el gentilicio dominicano data de 1621. Resulta que del 21 de septiembre de 1622 al 26 de enero de 1623 se iban a reunir los principales líderes de la iglesia en Santo Domingo para discutir y tomar decisiones sobre asuntos importantes de la iglesia. A esta reunión se le llama Concilio Provincial, y para poder celebrarlo se necesitaba la autorización del Rey de España. Así que el 7 de junio de 1621, el Rey Felipe IV autoriza esta celebración, y en la Real Cédula que emite dice lo siguiente: "Y este Concilio Provincial le podréis intitular dominicano, porque ese concilio estaba formado por criollos". Esta fue la primera vez que se utilizó en un documento la palabra dominicano para referirse a los criollos de la isla. Pero a partir del siglo siguiente es cuando aparece en varios documentos y libros donde se menciona constantemente, dando prueba de que ya era común utilizar ese gentilicio. En uno de ellos, hasta aparece textualmente la frase "el pueblo dominicano". Vamos a verlo. En junio de 1738, se imprime un novenario para implorar la protección de la Virgen María y se refería a los habitantes de la isla como dominicanos. Veamos. "No dudo que al compás de los reverentes cultos se continuarán los favores y beneficios que confiesan debidos a María los dominicanos". Este documento sacro es considerado el impreso más antiguo hecho en Santo Domingo. Veamos otro ejemplo. En 1763, el criollo Luis José Peguero, uno de los fundadores de Baní, escribió un libro llamado La Historia de la Conquista de la Isla Española de Santo Domingo, donde menciona a lo largo y a lo ancho el gentilicio dominicanos, y específicamente en ese libro aparece un poema dedicado a los valientes dominicanos. Veamos otro caso. En 1785, Antonio Sánchez Valverde, también criollo, el abuelo de Buenaventura Báez, publicó un libro llamado Idea del Valor de la Isla Española, donde dice que la guerra que llamamos de Italia por los años 40 cogió a los dominicanos instruidos y cebados en este ejercicio que les era tan lucroso. Aquí vemos cómo utiliza el gentilicio dominicanos nuevamente. Ya el hecho de que desde 1621 hasta 1785, se haya utilizado en varios documentos y libros. Este gentilicio nos da la idea de que el pueblo ya tenía una denominación y que muy probablemente la palabra era de uso cotidiano y la gente tal vez decía: yo soy dominicano. Ahora entramos al siglo XIX, donde el gentilicio ya era muy popular y se utilizaba constantemente. Aquí veremos a figuras como Juan Pablo Duarte, nuestro padre de la patria, Núñez de Cáceres y a un trinitario utilizarlo mucho antes de 1844. Veamos. En 1814 se imprime en Santo Domingo el primer libro, que lleva como nombre Lógica, de Andrés López de Medrano. En la dedicatoria, el autor coloca dedicado a la juventud dominicana. El 1 de diciembre de 1821, el doctor José Núñez de Cáceres proclama la independencia del pueblo dominicano, separándose de España, creando el Estado Independiente de Haití Español. Y aquí por primera vez se hace mención del pueblo dominicano como independiente. La Declaratoria de Independencia lleva por nombre Declaratoria de Independencia del Pueblo Dominicano. Y en sus primeras líneas dice lo siguiente: no más dependencia, no más humillación, no más sometimiento al capricho y veleidad del gabinete de Madrid. En estas breves y compendiosas cláusulas está cifrada la firme resolución que jura y proclama en este día el pueblo dominicano. Ahora veamos la primera vez que nuestro padre de la patria dice: yo soy dominicano. En junio de 1829, un joven de apenas 16 años aborda el brigantín George Washington con destino a los Estados Unidos, en ruta hacia Europa. El registro de pasajeros del brigantín indica que el nombre de este joven es Juan Pablo Duarte. Apenas un día después, mientras iban de camino, el capitán del barco se acercó a Duarte y le preguntó: ¿a ti no te da vergüenza decir que eres haitiano? Y Duarte le respondió: yo soy dominicano. Esta fue la primera vez que se tiene documentada que nuestro padre de la patria haya declarado ser dominicano. Y el mismo Duarte dijo que ese momento tan humillante lo hizo sentir tanta vergüenza que se juró a sí mismo libertar su patria. Y apenas 5 años después, el gentilicio dominicano lo utilizó uno de los que más tarde se convertiría en trinitario. En 1834, un joven de 15 años, llamado José María Serra, indignado por una injusticia cometida por las autoridades haitianas contra un amigo suyo, comenzó a regar panfletos en toda la ciudad de Santo Domingo, atacando al régimen, y al final de la hoja firmaba como el dominicano español. Y continuó con esta práctica durante 4 años, hasta la fundación de la Trinitaria, en 1838, donde se menciona por primera vez el nombre de la República Dominicana. En 1838, Juan Pablo Duarte fundó la sociedad secreta La Trinitaria, con la finalidad de separar al pueblo dominicano de Haití. Y así lo dice el juramento trinitario: a implantar una república libre e independiente de toda dominación extranjera, que se denominará República Dominicana. Contrario a lo que muchos creen, Duarte no se inventó el nombre República Dominicana. Lo que hizo Duarte fue crear una república para ese pueblo dominicano que ya existía y ya tenía ese nombre desde hacía muchísimos años. Y finalmente, en 1844, la primera constitución dominicana oficializa el gentilicio en su primer artículo, los dominicanos se constituyen en nación libre, independiente y soberana. Ok, ya sabemos desde cuándo nos llamamos dominicanos, pero ahora surge una duda. ¿Desde cuándo existe ese criollo dominicano en la isla? ¿Cuándo fue la primera vez que se supo que habían personas en la isla que eran diferentes a los españoles? ¿Cuándo nace ese sentimiento de que yo soy diferente, de que yo soy dominicano? ¿Quién fue el primer dominicano? Muchas personas piensan que nos llamamos dominicanos a partir del 27 de febrero de 1844, cuando se funda la República.
Muy buenos días, queridos hermanos, queridos amigos. Estamos acá para llevar nuestro espacio, su espacio, los hechos y su historia, que como cada día a través de Teleradio América, Canal 79, y a través de la plataforma en YouTube, Trapocas Estudios. Le damos la bienvenida a la gente que está en el chat, Luis Manuel Paulino, el campesino dominicano, Miki de los Santos en Boca de Yuma, en Higüey. Y le pedimos excusas a todas las personas que nos siguen a través de los diferentes medios, porque por un problemita técnico estamos saliendo retrasados unos cuantos minutos. Saludo a Danilo Rodríguez, a Jim Midiaza y a toda la gente que se van agregando. Buenos días, Ricky, la estampa, que nos acompaña aquí.
Sí, señor, como no, Tomás, gracias, y vamos a aprovechar los minutitos, ¿verdad?, que hemos perdido, ¿verdad?, porque son muchos los temas interesantes para todo un país, ¿verdad?, y sobre todo un día, y valga la redundancia, de histórico para el país, que es la constitución de nuestra constitución, un 6 de noviembre de 1844, naturalmente con la influencia de los caudillos en primer plano y protagonizando todo este movimiento para ordenar institucionalmente este país. Estuvo Pedro Santana, ¿verdad, Tomás? ¿Eh? Pedro Santana estuvo ahí con esa constitución, vamos a decirlo así, porque era un caudillismo en ese momento a raíz de la independencia nacional en 1844.
Lo peor de todo fue... aquí la mayoría de los historiadores no se han basado en hacer el estudio. Yo tengo el estudio porque da pena y vergüenza. Rafael Leonidas Trujillo y Molina ordenó que en el primer centenario de esa constitución se hiciera un libro que existe en el Archivo General de la Nación, Constituciones Dominicanas 1844-1944. Trujillo, ¿eh? No ha habido otra edición de ponerlo al día hasta el día de hoy, de la recopilación de todas las... Yo, por estudios míos, yo he podido llegar hasta el día de hoy las recopilaciones de todas las...
Las reformas
y todas las constituciones que hemos tenido hasta el día de hoy. Esa fue una vagabundería de Pedro Santana, porque resulta que cuando se proclamó la independencia de la República, y yo se lo he dicho incluso a algunos historiadores, le he dicho: usted me va a decir a mí que nosotros duramos desde febrero, 27 de febrero del 44, hasta noviembre, sin un texto constitucional que rigiera los destinos de la incipiente Nación Dominicana y República. No, no es así. porque la Junta Gubernativa y el presidente electo provisionalmente, que el primero de ellos fue Francisco del Rosario Sánchez, tenían que tener un texto que rigiera los destinos de este país.
Para cohesionar, porque hay que cohesionar, ¿verdad? Tú no puedes comenzar no sabiendo cuáles son los caminos que te exige, ¿verdad?, para tú gobernar un país, y más en un momento del caudillaje, en un momento de que real y efectivamente todos tenían apetencias de tomar el poder y demás, que no es, como tú dices, un texto que te enseñara los caminos que se tenían que seguir y respetar sobre todo.
Pero claro.
Porque si algo no ha tenido la Constitución, es el sagrado deber del respeto.
Claro.
O sea, ha sido más un vehículo de quítate tú para ponerme yo, o déjame yo seguir haciendo lo mismo, y en vez de ser una ley de leyes, lo que ha sido es, como decía el hombre aquel, un pedazo de papel.
Un pedazo de papel,
eso es lo lamentable, ¿no?
Y entonces Pedro Santana lo que hizo fue que la lucha por el poder y si se quiere, vamos a incluir y las posibles conspiraciones que existieran en aquel momento, en esa lucha de poderes.
Sí.
Pedro Santana se erigió él mismo como diputado y nombró a una serie de individuos de los cuales él los dirigía, era quien decía lo que había que hacer, y los nombró a todos diputados. Y se fueron a San Cristóbal y aprobaron el texto constitucional, incluyendo el artículo 210, que le daban poderes extraordinarios a Santana para disponer hasta de la vida de la gente que él quería sacar del medio.
Ahora se da algo parecido, Tomás.
Sí.
Pero transformado, ¿verdad?, en un sistema democrático con tres poderes, pero el poder ejecutivo hace lo mismo que hacía Santana.
Lo mismo.
Sus diputados, tiene sus senadores, vámonos por aquí, vámonos por allá, y todo el camino, ¿verdad?, despejado en su mayoría para lo mal hecho.
Sí, porque...
Para lo mal hecho,
porque,
responsablemente lo digo.
Porque si fuera para el bien, no tuvieran que imponer situaciones. Mira, los Estados Unidos, con todas sus imperfecciones del sistema, todavía sigue siendo un ejemplo.
Sí.
Mira las posiciones de los congresistas norteamericanos frente a las políticas de Donald Trump.
Enfrentan.
Se ve
el verdadero poder legislativo sobre el Ejecutivo.
Y los jueces. Y los jueces. Ahora mismo la Suprema Corte de Justicia está tomando decisiones respecto a las decisiones sobre los aranceles de Donald Trump. Eso solamente puede hacerse en un país donde hayan verdaderas instituciones democráticas, donde la gente tenga libertad para opinar y para... Señores...
Porque cada uno de esos miembros, de esos congresistas, representan los sectores
un conglomerado
social
que tienen que darle explicación.
Claro.
Entonces, tú sabes lo que tuvo que hacer cuando se aprobó en principio la Constitución Dominicana. Lo que tenía era un Senado, solamente una sola Cámara. Después de aprobar la Constitución aquella de manera abrupta que hizo Santana, entonces se constituyó un Senado, y este señor Tomás Bobadilla y Briones, que de haber sido el segundo presidente de la Junta Gubernativa, pasó a ser un senador. ¿Tú sabes lo que hizo Tomás Bobadilla? Hizo aprobar una ley que le daban a los diputados, a los senadores, inmunidad legislativa, porque Santana tenía ese artículo 210 en la mano,
absolutista,
que podía ordenar que fusilaran a cualquier senador que no correspondiera a las apetencias de él.
Así mismo.
Entonces, ¿qué es lo que celebramos hoy? Creo que celebramos.
Muy buena pregunta esa.
¿Qué es lo que vamos a celebrar?
Qué bien.
Si lo que estamos celebrando es el pedazo de papel de Santana, el pedazo de papel de Trujillo, el pedazo de papel de Balaguer, el pedazo de papel de todos los demás que han seguido. Pero yo recuerdo que en una ocasión Leonel Fernández quería hacer algo, no recuerdo qué cosa era, y alguien le dijo, pero presidente, mire, la gente se está oponiendo a eso, y dijo lo siguiente, dijo, oye, yo no soy el presidente de la República. O sea que un presidente de la República, cuando decide hacer algo en la República Dominicana, hay que hacerlo porque él es el presidente de la República.
Y eso no quiere decir que el mismo presidente pueda tomar, ¿verdad?, decisiones que modifiquen. O sea, por eso es deroga. Hay la derogación, y muchas veces viene ese proyecto y puede ser corregido por el Ejecutivo y rechazarlo incluso. Cuando se trata del bienestar y la justeza, ¿no?, del proyecto, que va en favor, naturalmente, de la comunidad, del pueblo.
O claro. Sea,
no, mira, tiene que ser una orden aquello, sino ahora, un estudio pormenorizado, ¿verdad?, bien conceptualizado, llevado al contexto que hay que llevarlo, y entonces que real y efectivamente haya una coincidencia de criterios para la aprobación y proclamación del decreto finalmente en favor de la mayoría.
Ayer mismo se dio una situación,
promulgación,
que uno puede decir, bueno, qué bueno que se van a hacer aportes económicos para todas las personas que resultaron dañadas por el paso de la tormenta. Entonces el presidente Abinader anunció anoche que el gobierno dispondrá de 12 mil millones para cubrir los daños dejados por la lluvia de Melissa. Está todo muy bien, pero a este país hay que explicarle de dónde van a salir los 12 mil millones y dónde es que se van a gastar, porque resulta que esos 12 mil millones de pesos necesariamente en el presupuesto nacional no hay unos fondos para incontinencias como esta.
Claro.
O existe en el presupuesto nacional.
Muchas veces esas contingencias han servido para unos grandes negocios,
claro,
millonarios andan por ahí deambulando felizmente con esas contingencias como base de su gran riqueza. Y no solamente aclarar muy bien lo que de dónde ese dinero, ¿verdad?, para mitigar los daños sufridos, sino también que hemos construido carreteras y cosas que se han ido de la noche a la mañana con el agua, que también ese dinero invertido debió ser más sólido. La inversión debió ser tomada en cuenta desde el punto de vista preventivo, para que no pudiéramos apreciar lo que hemos apreciado, prácticamente una vía totalmente destruida que ahora va sobre el presupuesto a dañar el presupuesto, ¿verdad?, que ya ha sido estudiado. Es verdad, del país, el próximo presupuesto hay que incluirle recursos ahora para reparar lo que debe responsabilizar a los que fueron los constructores y los...
Me gustaría oír al Colegio de Ingenieros,
claro,
Arquitectos y Agrimensores, CODIA, evaluar y decir lo que tiene que decir ese organismo como un órgano asesor,
claro,
del Estado Dominicano, claro, en materia de construcciones, y que diga real y efectivamente qué es lo que pasó.
Como tiene que hablar el Colegio Médico Dominicano del asunto del Senasa y los que están ahí involucrados, que son profesionales de la medicina, que tienen que rendir también. Sí, porque ahora han aparecido un sinnúmero de cosas y parecen como más chismes que otra cosa, pero hay que llegar, como tú decías ayer, hay que demostrar quiénes son los verdaderos responsables de esa situación, porque estamos hablando de un desfalco a la salud dominicana, a la salud del pueblo dominicano. Aquí eso no tenía precedentes, Tomás.
No.
No tenía precedentes.
No,
y tú
no.
Lo dijiste ayer, y por eso hasta el propio Ricardo, nuestro amigo, dijo, yo hasta me voy de aquí si esta vaina no se aclara. Y tú le dijiste, no, ahora es que tú te tienes que quedar.
Ahora es que hay que quedarse,
porque hay que ver con los ojos, pues, señores, porque tenemos que llegar a una concientización de cómo es que se está manejando este país. ¿Me entiendes?
Así es, sí, así es. Mira,
y hablaste también del presupuesto, de la cuestión de las Américas, que fue suspendida. Que también hay que dar cuenta de eso.
Hay
tú lo dijiste
que,
claro
hay
ayer.
Dar cuenta hay de que eso. Dar cuenta. Ahí veo en el periódico El Caribe, creo, de hoy, que una delegación de República Dominicana ha cogido para la OEA a exigirle a la OEA que por qué no agendó la cumbre. Pero vengan acá. Y ustedes ahora le van a exigir a la OEA que por qué no tenía agendada la cumbre, la fallida cumbre de las Américas. Hoy ustedes no son los toros de la matica, ustedes no fueron los que convocaron, ustedes no fueron los que dijeron que estaban excluidos, ustedes no fueron la gente que dijeron que iban a hacerlo todo y hasta mandaron a hacer chacabanas. Y de repente entonces fueron ustedes que desconvocaron el asunto. Entonces usted le va a exigir ahora a la OEA. Búscame esa información, a ver. Porque yo tengo que leer eso. Mira, República Dominicana en OEA se quejó porque no se trató posposición de cumbre. ¿Por qué fueron ustedes que convocaron la cumbre? Ustedes
sí,
fueron
sí.
Que excluyeron gente para la cumbre, sí, y finalmente fueron ustedes que desconvocaron la cumbre. Entonces, usted le va a ir ahora ¿qué usted le va a exigir a la OEA?
No se siguen los protocolos, no se sigue el lineamiento que hay que... Y más para compromisos de esta naturaleza, que no solamente ponen la imagen del país, ¿verdad?, en juego, sino también los recursos que el país tiene que utilizar para salir airoso de este tipo de compromiso, ¿verdad? Es lo mismo del protocolo que hemos visto ahora con relación a la nueva embajada norteamericana, Tomás. ¿Qué
sí.
tú puedes decir eso, que va donde el ministro de Relaciones Exteriores y no pasa por la presentación como debe ser de las credenciales frente al presidente de la República? Yo me imagino que tú jurídicamente tienes una opinión.
No, en ese pero ven acá, mire señor, porque es que este canciller, este señor que tiene toda la vida metido ahí en la cancillería, para allá y para acá, y no tiene el más mínimo conocimiento del derecho internacional y de las relaciones diplomáticas. Si yo soy canciller y llega la embajadora nombrada por los Estados Unidos a mi despacho y yo no la recibo, ¿por qué? Porque el protocolo dice que primero usted tiene que vestirse de blanco, con zapato negro, ir con las credenciales que le el nombramiento que le hizo el presidente suyo, y el placet que le dio el Senado, el Congreso de los Estados Unidos a usted como embajadora. Entonces usted va donde el presidente de la República y de manera formal le presenta, mire, yo soy la nueva embajadora que me nombró el gobierno de los Estados Unidos para que los represente ante la República Dominicana. Y el presidente le recibe el placer, le recibe su nombramiento.
Es la entrada a un Estado constituido.
Esa es la forma.
Esa es la forma.
Entonces después que